Siempre hemos dicho que el ser humano, usted y yo, somos personas que caminamos, que actuamos por motivos. Y cuando tenemos los motivos correctos, cuando tenemos los porqués, es necesario ser o cambiar o corregir actitudes equivocadas en nuestras vidas, pues va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a saber por qué lo tenemos que hacer. Vamos a hablar acerca de cuidar el templo de Dios. El cuerpo que tenemos, hermanos, es especial, porque fue adquirido por nuestro Señor Jesucristo y merece los mejores cuidados que podamos darle. Porque somos los responsables de que se corrompa, de que se destruya. Y si eso es responsabilidad nuestra, Dios nos destruirá a nosotros. Pero más adelante vamos a ver por qué y dónde pagaremos por nuestro descuido. El precio que se pagó por nosotros, hermanos, fue un precio muy alto. Con nada usted y yo lo habríamos pagado. Además, fue para nuestro beneficio espiritual y nuestra libertad. Gracias a este rescate, gozamos de bendiciones inmensas. Pero, cuidado, porque está en nuestras manos nuestro destino espiritual. Está en nuestra decisión. Está en nuestra actuación, nuestro destino eterno. Con nuestras acciones, decidimos dónde pasar nuestro futuro espiritual. Si morando con Dios, o sufriendo el castigo eterno. Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera carta a los Corintios 3, 16 y 17. Cuidando el templo de Dios, necesitamos comprender la pregunta que se hace. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Solamente cuando una persona no sabe o no se entera de que somos el templo de Dios, puede actuar como le venga en gana, sin restricción alguna. Pero cuando venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, ahora conocemos acerca de la palabra de nuestro Dios, ahora entendemos cuál es nuestra posición dentro de este cuerpo del Señor, que es la iglesia. Pero necesitamos, hermanos, comprender esta verdad para tomar los cuidados necesarios. No podemos dejar y ser descuidados en este aspecto. Ser descuidados en diferentes aspectos de la vida nos puede costar la vida. Ser descuidados en hacer cumplir con nuestras responsabilidades como debe de ser, nos va a costar mucho dinero, nos va a costar mucho dolor. Ser descuidados en la atención de nuestro cuerpo nos va a costar enfermedades y problemas muy serios. Entonces, hermanos, necesitamos comprender esta verdad. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Necesitamos entender esto. El cuerpo donde estamos morando, hermanos, no nos pertenece. No podemos hacer y deshacer a nuestro antojo por las siguientes razones. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue el costo? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio. Y como pueden ver, no es algo simple, no es algo sencillo. Aunque en la Escritura lo podamos leer una y otra vez, pero necesitamos entender que esto, hermanos, es un costo muy alto por usted, por mí. Nuestro Señor Jesucristo pagó por usted sin conocerle a usted, sin conocerme a mí, sin conocer a la humanidad cómo iba a actuar. Y Él lo hizo, no esperando nada a cambio. Él lo hizo buscando nuestro beneficio espiritual. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 23. Primera carta a los Corintios 7, 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En Hechos capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Se fija la importancia que usted y yo tenemos? Tal vez a la humanidad, tal vez a la gente, tal vez a la sociedad, tal vez al mundo y a muchas personas no les importemos. Tal vez usted y yo somos personas comunes y corrientes, pero sabe una cosa, no nos importa lo que el mundo piense de usted y de mí, siempre y cuando estemos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos nos juzgan de acuerdo a parámetros carnales, cuestiones humanas. Pero para usted y yo, para nuestro Dios, tuvimos un precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 5 verso 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario, hermanos, obedecer su palabra si queremos salvación. Y obviamente esto es lo que queremos. Obviamente usted y yo estamos aquí porque queremos salvación, porque queremos estar con nuestro Dios el resto de la eternidad, porque queremos disfrutar de su compañía, de su protección, de sus cuidados. ¿Y qué estamos haciendo dentro de la iglesia? Estamos aprendiendo a conducir, arreglar nuestras conductas de acuerdo a su palabra. Es necesario aprender de él, porque no sabemos. Nosotros todos creemos que tenemos la razón en ciertas cosas, pero en cuestiones de lo que Dios quiere, solamente él tiene la última palabra. Y usted y yo queremos salvación. Y si usted y yo queremos salvación, usted y yo es necesario que obedezcamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 19 y versículo 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Esto es algo que no debemos de ignorar nunca. Esto es algo que no debemos de dejar pasar por alto, hermanos, porque nos va a costar la vida eterna. Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos razones muy poderosas, hermanos. Muy poderosas para que usted y yo no hagamos lo que nos plazca o lo que usted y yo querramos hacer. Porque comúnmente el hombre busca hacer lo que la carne le pide. Pero usted y yo estamos aprendiendo nueva forma de conducirnos. Usted y yo estamos aprendiendo un excelente estilo de vida de acuerdo a Dios. Por eso decimos, el mundo puede decir lo que él quiera. Porque usted y yo no nos estamos guiando por los parámetros del mundo, nos estamos guiando de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. A lo mejor nos vamos a tener problemas con nuestros padres cuando ellos no son cristianos. A lo mejor vamos a tener problemas con nuestras amistades porque no son cristianos. Vamos a tener problemas con el trabajo, vamos a tener problemas en diferentes áreas. ¿Pero por qué? Porque ellos no conocen la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿nos debe de importar mucho esto? No, hermanos. Porque quien da la salvación, quien nos da todo lo que ustedes es o somos, es Dios. Quien va a dar el premio final, quien va a dar la vida eterna al final es Dios. Entonces, es Dios a quien debemos obedecer. Ahora, hermanos, ahora que le pertenecemos a Cristo, ahora que estamos decididos a obedecer su palabra, es necesario comprender que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo es templo de Él. ¿Cuándo? cuando permitimos que la palabra de Cristo more en nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Allí tenemos una razón muy importante para que usted y yo no hagamos con nuestro cuerpo lo que nos venga en gana. Allí hay una razón muy importante, hay una restricción, hermanos, enorme. Todavía hay otra. Cristo mora en nosotros. ¿Cuándo? Por la fe. Dice Efesios capítulo 3, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjese, ¿cómo habita Cristo en nosotros? Por la fe en nuestros corazones. El Padre mora en nosotros. ¿Cuándo? Dice Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí hay tres razones muy importantes por las cuales usted y yo no podemos corromper, echar a perder nuestro cuerpo. Un cuerpo que tenemos prestado. Porque echarlo a perder, hermanos, corromperlo, esto es fraude. Porque no es nuestro y estamos haciendo uso de él. Esto es fraude. Y lo vamos a pagar muy caro. Entonces debemos de tener cuidado qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, todo esto quiere decir que tenemos comunión, es decir, participación con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 13 verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, tenemos una comunión muy estrecha. ¿Cómo podemos, hermanos? ¿Cómo podríamos? Al menos cuando conocemos las razones principales, ¿cómo podríamos, si sabemos que está morando el Espíritu Santo en nosotros, que está morando Cristo en nosotros, que está morando el Padre en nosotros, ¿cómo podríamos usar nuestro cuerpo en el pecado? Que a veces caigamos, como lo decíamos el domingo pasado. Nadie es perfecto, no somos perfectos. Primero de Juan capítulo 1, versículo 8 hasta el capítulo 2, verso 1. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero por estas grandes razones, hermanos, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es decir, vivir una vida de acuerdo como Dios quiere. Como Dios lo ha revelado en las Escrituras. Aquí no es, es que Dios sabe, ya conoce, Dios sabe cómo soy y es que soy muy débil en este aspecto. No. Dios ha dejado su palabra, Dios ha dejado un patrón ya establecido para que usted y yo estemos atentos a su palabra. Fíjese, nos ha quitado un gran peso de encima. Mire, cuando hablo de tenemos un privilegio, de que tenemos un privilegio muy grande, hermanos, y de que cuando Dios ha dejado establecido lo que Él quiere que hagamos, esta es una bendición muy grande, porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es grandioso. Y le voy a decir en qué consiste lo grandioso. Lo grandioso es que usted y yo no andamos adivinando qué le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros creemos siempre que tenemos la razón. Y lo que usted opine cómo agradar a Dios, y lo que yo opine y lo que opine cada uno de nosotros, se van a hacer muchas ideas. y finalmente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero gracias a Dios que ha dejado exactamente lo que Él quiere que hagamos. Por eso, en cuestión, hermanos, de religión, en cuestión de cómo vamos a adorar a Dios, cómo vamos a servir a Dios, Él es el que tiene la última palabra, en su palabra. Dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No dice agradable a tu marido, no dice agradable a tu esposa, no dice agradable a tus hijos, a tus vecinos, a tu jefe en el trabajo, a tus compañeros, a la sociedad. No. ¿Cómo vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo? Dice agradable a Dios. Esta es la manera en que lo vamos a hacer. Dice que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambio total, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando estamos hablando de una transformación, hermanos, estamos hablando de un cambio completo. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no se consigue de un año para otro. Esto se consigue con tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que nosotros le dediquemos a la meditación de la palabra de Dios, el tiempo que nosotros lo utilicemos para usar la palabra de Dios para vivir, el tiempo que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entre más lo hagamos, entre más lo practiquemos, entre más aprendamos de Dios, entre más pensemos más en Dios, esto nos va a dar la perfección. Y no estoy hablando de, en un sentido absoluto, de ser perfectos, sino completos. Dice Mateo, capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, lo que Dios nos ha dejado es un plan maravilloso. Es un cambio importante que va a lograr la palabra de Dios cuando la usemos a nuestro beneficio. No cuando la aprendamos de memoria, porque cuántas personas hay allá afuera que conocen la palabra de Dios de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no la practican. ¿De qué les sirve? No sirve de nada. No les sirve absolutamente de nada. Pero a medida que usted y yo vamos aprendiendo de la palabra de Dios y la vamos aplicando en nuestras vidas, usted y yo vamos a ir siendo cambiados. Ahí está el poder de nuestro Dios. Ahí está el poder de las Escrituras que nos hace cambiar. Dice Juan, capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice, y seáis así mis discípulos. Sí. Esta es la meta que nosotros tenemos, hermanos. Que la gente glorifique a Dios, que la gente dé gracias a Dios, que la gente conozca a Dios a través de usted, a través de mí. No estamos hablando de perfecciones. No estamos hablando de que usted va a estar sin pecado o yo. Estamos hablando de ir transformando, de ir cambiando nuestra forma de ser. ¿Ustedes han visto cómo nace una mariposa, al menos su transformación? ¿Cómo es un gusano de muy feo aspecto? Vamos a llamarle espantoso. Después se encierra en un capullo y ahí está en un árbol, en ese capullo. Y pasa el tiempo y la transformación se está llevando a cabo. Cuando llega el momento, se rompe ese capullo y ¿qué sale? Una mariposa preciosa, de colores grandiosos. Hubo una transformación, hubo un cambio. Ese es el cambio que Dios espera de usted y de mí. Y de toda la gente que respeta a Dios y de la gente que busca a nuestro Dios. Dice 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjese, esto es lo que necesitamos, tenemos rumbo. Ahora vamos caminando en pos de, en dirección a. No es igual a cuando la gente viene y quiere hacer algo o va a algún lugar, pero no está seguro a dónde va, no sabe cómo hacerlo. Pero ahora tenemos rumbo. Ahora sabemos por dónde conducirnos. Ahora sabemos qué buscar. Ahora sabemos qué cambiar. Y esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos de vivir, hermanos, según el Espíritu Santo, bajo su control, porque la palabra de Dios mora en el cristiano. Recordemos que tenemos una nueva relación con Dios. Cuando estábamos en el mundo, hacíamos las obras de la carne, lo que el mundo quería, nos comportábamos de diferente manera. Pero cuando venimos a formar parte de la iglesia, ahora tenemos una nueva y excelente relación con Dios. Ahora estamos formando parte de la gran familia espiritual del cuerpo de Cristo. Y ahora nuestra relación es totalmente diferente, opuesta a lo del mundo. Aquí es donde usted y yo tenemos que estar bien conscientes de esto, ¿dónde estamos? Acuérdese que el domingo pasado hacíamos una comparación acerca de lo inapropiado y de lo apropiado. Y poníamos por ahí a un presidente de un país brincando y echando maromas ahí, caer parado de las escalinatas del avión hacia el piso y hacer todo ese tipo de cirquerías. Esto no es apropiado para un jefe de Estado. Y decíamos, es que esto no lo hacen los jefes de Estado. Esto no lo hace un presidente de un país. Es lo mismo con nosotros. Cuando un cristiano tiene que andar, vamos a llamarle, mezclándose con el pecado, es inapropiado. No es correcto, hermanos. Por eso nosotros debemos de vivir bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de esa palabra de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué esto éramos antes? Porque antes nos comportábamos así. Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, esta es la manera de saberlo, esta es la manera de comprender si Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Fíjese, la gran manera de saber. ¿Usted cree que se le ha escapado a nuestro Dios algo? No. No, Él es nuestro Creador. Él tiene todo en control. Él tiene todo el conocimiento. Él cuidó hasta el más mínimo detalle. Por eso, nosotros debemos de venir a buscar información, sabiduría, conocimiento de parte de Dios. Y la más grande bendición es cuando lo apliquemos, porque allí vamos a ver las transformaciones o los cambios que no se lograrían por nada del mundo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo en abundancia en nosotros? Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo quisiera preguntar, ¿esto es lo que hace el mundo? No. El mundo no quiere saber nada del Señor Jesucristo. El mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo no quiere saber nada de cantos. El mundo no quiere saber nada de palabra de Dios. Nada. Pero esto nos está hablando a nosotros. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Hermanos, mantener esta línea de vida, tanto en lo material, es importante. Es muy importante, porque mientras mantengamos esta línea en la vida material, nos llevará a preservar nuestra vida espiritual, obedeciendo a Dios, a su palabra. Es decir, vamos a vivir en esta vida material, sí, pero vamos a ir caminando de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios. ¿Qué es esto? Las reglas, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, lo que debemos de respetar, lo que debemos de cuidar. Todo, toda una vida. Y esa vida está en su palabra. Porque usted puede pensar una cosa y es muy respetable. Y yo puedo pensar otra totalmente diferente y es muy respetable. Pero, ¿es lo que Dios quiere? Aquí es el punto. Porque aquí no se trata de prevalecer a ver quién grita más. O quién es el que se enoja más. O quién es el que es más violento. O quién es el que quiere mandar. O quién es el que tiene más, es más popular. Aquí no estamos hablando de nada de eso, hermano. Todos esos conceptos se pueden ir a la basura. Aquí lo que corresponde únicamente es obedecer lo que Dios está diciendo. Ni usted tiene la razón, ni yo tengo la razón. El único que tiene la razón es la palabra de nuestro Dios. Y ahí es donde vamos a sujetarnos. Así de simple. Así de simple. Haciendo, hermanos, todo lo dicho anteriormente, en cuanto a la obediencia a nuestro Dios se refiere, estaremos evitando que Dios nos destruya. Yo no quiero que Dios me destruya. ¿Qué tengo que hacer? Ok, yo tengo que cuidar mi cuerpo. Yo tengo que cuidar este templo del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidar este templo donde mora Dios conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Seguir los lineamientos que Él ha establecido. Nada más. Pero que mi padre se va a enojar, que mis hermanos no me van a dar posada, porque yo tengo otra creencia, porque estoy creyendo al Señor Jesucristo, y a ellos no les gusta eso. Lo siento mucho. Pero la salvación es individual. Y a quien estoy obedeciendo es a nuestro Dios. Hermanos, no debemos de obedecer a lo que el cuerpo o la carne pida. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne. Son totalmente diferentes, totalmente opuestos. Al cuerpo, o lo que el cuerpo pide, necesitamos mantenerlo sujeto de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que cuando usted y yo vayamos a hacer algo, o vayamos a iniciar alguna situación, o estemos metidos en alguna circunstancia, siempre hay que ir en oración a Dios, buscando su consejo, buscando su aprobación. Hay que ir a su palabra, hay que seguir escudriñando. Él es el que va a poner las cosas en su debido momento. Pero tenemos que obedecerle. Hay que hacer nuestra parte. Hay que hacer nuestra parte. Hay que caminar como Él lo está pidiendo. Nosotros necesitamos mantener ese cuerpo sujeto, hermanos, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 6, versos 6 al 11, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, hermanos, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más? Bueno, el verso 12 al 17. Allí mismo en el capítulo 6 de Romanos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, dice, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Verso 18. Y libertados del pecado, fíjese todo el proceso que hemos pasado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nos pone en el lugar exacto donde nosotros debemos de saber. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿No es donde estamos ahorita? Esto es lo que estamos haciendo. Estamos luchando, estamos siguiendo adelante, estamos aprendiendo a la palabra de nuestro Dios, estamos modificando conductas, vocabularios. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos, que somos miembros de la iglesia, ahora que han sido perdonados nuestros pecados, ahora que tenemos una nueva relación con Dios, sería ilógico e inaceptable que nos comportáramos o viviéramos en la esclavitud del pecado, porque entonces seríamos esclavos del pecado. Nunca hemos visto, hermanos, cuando alguien se muere, ¿qué se hace? Cuando alguien muere, el cuerpo, vamos y lo dejamos ahí al cementerio, se hace una fosa, se cubre, y etcétera, etcétera, y todos los etcéteras que quieran. Volvemos a ver a la persona que enterramos, lo volvemos a ver caminando en la ciudad. Oye, ¿qué no fue el que enterramos el lunes? Mira, anda. No, hombre, la corredera por todos lados, ¿verdad? Porque eso es contra naturaleza. Nunca hemos visto un muerto, hermanos, que camine por las calles de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la razón por la que una persona que ha muerto al pecado vuelva otra vez al pecado? Es ilógico. Y con más razón cuando entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Necesitamos tener cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos. Cuidando el templo de Dios, y diríamos, ¿por qué nos hemos de destruir a nosotros mismos? Nadie se quiere destruir. ¿Usted quiere destruirse a usted mismo? Yo no me quiero destruir, yo sé que usted tampoco. Pero si nosotros no cuidamos el templo del Espíritu Santo, entonces Dios nos va a destruir a nosotros. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de Dios? No, porque nosotros causamos la ira de Dios. Nadie más, hermanos, es responsable de nuestra destrucción, sino nosotros mismos. Y queremos ser responsables, asumamos nuestra responsabilidad. ¿Cuántas personas hay que están formando parte del cuerpo de Cristo y se van? ¿Y qué dicen? No, es que la hermana me molestaba, es que el hermano me molestaba, es que el predicador, es que el viejito, y es que la viejita, y es que el niño, y es que... No, 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 no. Aquí la única cosa, la única verdad es que la persona no quiso seguir a Cristo. Ese es el punto final. Cuando estamos trabajando Todos nos enfrentamos con ciertos problemas. Pero ¿verdad que no abandonamos el trabajo y decimos, no, pues es que aquel no me deja trabajar a gusto, pues voy a renunciar a mi trabajo? ¿Verdad que no hacemos eso? No, es que me topé con un problema y no sé cómo solucionar. No, mejor me voy. No, no tiene caso que trabaje. ¿Hacemos eso? No. ¿Por qué? Porque queremos, hermanos, seguir trabajando, porque ahí está el sustento de nuestras familias. Y si nos topamos con varios problemas, si hay varios obstáculos en nuestra vida, en nuestro trabajo, los vamos a resolver. ¿Por qué no en la iglesia? Para eso Dios nos ha dado el lenguaje exacto, la inteligencia suficiente. Entonces, hermanos, no usemos pretextos, ni le echemos la culpa a nadie. Yo sé que esto empezó al principio de la vida, allá con Adán y Eva y la serpiente. Pero, hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Dios, hermanos, nos advierte en su palabra: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No es cualquier cosa. Oiga, pero que el mundo dice que yo soy un tonto, que yo soy un esto y que soy el otro. No me interesa lo que el mundo diga, a mí me interesa. ¿Qué dice Dios de mí? Ok, dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y eso es suficiente para mí. Por eso nosotros necesitamos caminar con nuestra cabeza muy erguida. ¿Por qué? Porque ese es nuestro orgullo. Estamos bien con nuestro Padre Celestial. En este texto, hermanos, destruir significa cualquier cosa buena que se pueda corromper, destruirse, arruinarse o podrirse. Y lo hacemos. ¿Sabe cómo hacemos esto? No únicamente yéndonos a los vicios. Esto no se hace únicamente de esa manera. Hay otras maneras, hermanos, en que las personas se enferman, en que el cuerpo humano se enferma. Cuando hay actitudes egoístas, cuando hay ese tipo de venganzas. Pero sabe una cosa, no me quiero quedar corto. Cuando Gálatas 5, 19 al 21 nos dice cuáles son las obras de la carne, allí nos dice todo lo que puede hacer daño a nuestro cuerpo. Y no nada más es eso, hay catálogos en diferentes partes de la escritura. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Se me escapa alguna? ¿Se le escapa alguna al apóstol Pablo? Bueno, dice, y cosas semejantes a estas, por si se le fue algo, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay personas que echan a perder su templo, el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, comiendo en exceso. Hay personas que echan a perder ese templo, ese cuerpo, con venganzas, con pleitos, con rencores viejos llenos de telarañas. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Se enferma. Los demás ni cuenta se dan. Pero el que tiene todo ese tipo de sentimientos ahí dentro, esa persona está chicharrada, se está consumiendo. ¿Y sabe qué está haciendo? Destruyendo el cuerpo. Eso es lo que está haciendo. No nada más se destruye con el alcohol, con el cigarro, con las drogas. No, hay muchas maneras de destruirlo. Por eso necesitamos tener mucho cuidado. Cuando nuestras acciones, hermanos, son más carnales que espirituales, cuando vivimos como mundanos, cuidado, porque estamos atentando contra nosotros mismos. Y no hay que hacer eso. Tenemos la advertencia de Dios, hermanos, y con Dios no se juega. Siempre cumple lo que promete. Dice Romanos capítulo 3, verso 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Dios no miente. Y si Él ha prometido castigo, lo va a cumplir. Así como ha cumplido las bendiciones que nos ha prometido. Así como ha cumplido el perdón de pecados. Así como ha cumplido todas las bendiciones para usted y para mí. En la misma manera, Él va a cumplirlo también. Dice Tito capítulo 1 verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, la iglesia, que es usted y yo, es muy importante para Dios, porque el costo fue la sangre de su Hijo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted cuál es la razón por la que estamos formando parte del cuerpo de Cristo? Aparte de todo lo que sabemos, como el perdón de pecados, que el Espíritu Santo more en nosotros, las arras, todo eso, la promesa de vida eterna. Dice Efesios 5, 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo? Más bien diríamos, ¿para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se fija? ¿Se fija por qué usted y yo debemos de cuidarnos lo más que podamos? Cristo no ha muerto por una iglesia corrupta, podrida. No, Él murió por una iglesia para que, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo no sé a quién le gustan las arrugas en la ropa, porque las otras son naturales. Con el tiempo ya no somos unas personas, sino somos unas personas llenas de años, y el tiempo hace lo necesario. Pero cuando nos ponemos una camisa, los hombres, cuando las mujeres se ponen un vestido, una falda, y está arrugada, ¿qué hacen? No importa. ¿Sí? No, a mí no me gusta que mi camisa tenga una arruga. Tiene una arruga y, a ver, la plancha. Yo necesito que esa arruga desaparezca. Porque a mí no me gustan las arrugas. Porque si eso fuera, ¿para qué planchamos la camisa? ¿Para qué planchan el vestido? Si lo podemos recoger de ahí donde lo tenemos hecho bola y así nos lo ponemos, ahí vamos dando la fiesta por todos lados. No, hermanos, a nadie nos gustan las arrugas ni las imperfecciones. Todos queremos lucir lo mejor, y así es como debe de lucir la iglesia. La iglesia puede ser dañada fácilmente por los falsos maestros, pero Dios le va a dar su merecido a quien lo haga. Dios es el que nos puede destruir en el infierno. Dice Lucas 12, verso 4 y 5. Ya voy a terminar. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si yo os digo, a este temed. ¿Y quién es? Dios. Dios, hermanos. Pero no debemos de vivir con miedo, alarmados, sino con reverencia a Dios, con respeto, con temor, hermanos, de no hacer todo lo que Dios está pidiendo, de acercarnos, buscar a siempre hacer su voluntad. Y todo esto debemos de combinarlo con la confianza puesta en nuestro Dios. Dice 2 Corintios 7:1, es el último pasaje que doy. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, si no hay temor de Dios, si no hay temor a Dios, no vamos a hacer las cosas correctas. Para terminar, Dios es respetuoso, hermanos, del libre albedrío del ser humano. Y sobre todo, justo. Pues nos deja saber su voluntad para nuestro beneficio espiritual. Y de nosotros depende si queremos vivir eternamente con Él o sufrir en el infierno. Solo nos pide que nos sujetemos a su voluntad y que confiemos en Él. Pero la decisión de hacer lo correcto solamente la tomamos nosotros, usted y yo. Así que, de usted depende hacer lo que Dios está pidiendo o hacer lo que usted quiere. De mí depende también hacer lo mismo. O hacer lo que Dios me pide o hacer lo que me venga en gana. Depende dónde quiero ir, depende cuáles son mis planes futuros. Así que meditemos en ello y hagamos los cambios pertinentes. ¿Hay alguien que quiere entrar a las aguas del bautismo y entrar a esta relación con Dios tan cercana? Estamos listos para ayudarle. ¿Hay alguien que le ha fallado a Dios y requiere de su oración para restituirle? Estamos listos para ayudarle. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano nos dirige un himno de invitación. Mientras cantamos este himno, usted está listo, puede pensar y adelante. Sí.